Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Vivan los estudiantes porque son la levadora, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Que vivan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Bueno, habría que ver qué calificación le ponemos a esta canción de Violeta Parra, interpretada por Jopo, el cantante de Café Tacuba.
Que diga el especialista, nosotros no podemos...
La evaluación.
Especialista, no, por favor. Pedro, nos decías entonces, ¿qué es esta escuela inclusiva, esta escuela que tiene que evaluar, disciplinar, y no excluir y no sancionar? Y es complicado, ¿no?
Tiene que hacer muchas cosas a la vez, sí. Nosotros muchas veces planteamos que ser docente hoy es mucho más difícil que en otra época. No solo porque las exigencias de la época actual son muy, muy diferentes, sino por la diversidad de estudiantes con las que uno se encuentra. Claro. De distintos niveles de aprendizaje, de distintas nacionalidades, de distintas clases sociales, edades, ¿no? Conviviendo de distintos intereses. Me parece que a veces, ¿no? Es como, por ejemplo, un profesor que tiene que dar determinado tema. Quizás 5 le prestan atención y otros creen que ya lo saben ese tema. Esa es la dificultad, porque lo vieron en un documental, en YouTube, en una película, en un juego de videojuegos.
Claro. Ahora, no yendo así, ¿no? A mi metáfora ridícula...
Ahí hay dificultades.
Yendo a mi metáfora ridícula, cuando yo estaba en la escuela, de 30 que estábamos en un aula, había muchas cosas que le interesaban solo a 5. Que otros suponían que las sabían o que no las sabían y que solo las debían saber para el examen, pero lo que nadie hacía era cuestionar el lugar del docente, la autoridad, la dinámica de la clase, etcétera. Podía estar muy aburrido, pero tenías que simular que estabas atento.
Así es. Nosotros somos, de hecho, productos del éxito de esa propuesta, claro, escolar, ¿no? Claro. Muchas veces trabajo en formación docente y les digo a los docentes, ustedes saben mirar al frente aunque no me estén escuchando, ¿no? Y todos hacemos así con la cabeza. Claro. Y estamos pensando en otra cosa, quizá. Lo que pasa es que las actuales generaciones tienen una emotividad muy distinta, un manejo del cuerpo porque las exigencias que tienen en otros ámbitos también lo llevan a que ese control de la corporalidad, que la escuela es esencial, ¿no? Ese control de las emociones le cueste mucho más.
¿Cuáles son esas exigencias? ¿Cuáles son esas exigencias, por ejemplo, externas?
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la instantaneidad, con los juegos en red, con la temporalidad que es el aquí y el ahora. Pensá que hay una escuela que le dice que le propone esto de la gratificación diferida. Es decir, vos te esforzás hoy y en un futuro te va a servir. Y los estímulos que reciben permanentemente son el aquí y el ahora, es el presente. No digo que esto tenga que ser efectivamente así, que la escuela deba amoldarse, pero sí es necesario tener en cuenta que esas generaciones están bajándose capítulos de series para ver en 24 horas, ¿no? Que tienen un vínculo con los consumos que es muy diferente al vínculo que teníamos nosotros. Siempre lo ejemplifico con el vinilo, ¿no? El disco de vinilo que nosotros comprábamos, ponías del lado A, no se te ocurría empezar por el lado B ni saltar la púa a la canción 3 o 4. Claro, ¿no? Sí. Había una temporalidad de largo plazo que la escuela, por lo tanto, iba muy acompasada.
Pero había algo que decía Ale que a mí me parece interesante, por lo menos, y quizá parezca un poco conservador el planteo, pero esto supondría pensar nada más que la escuela toma chicos que ya tienen un formateo del mundo exterior, pero no puede trabajar en moldear una actitud. Es decir, supone solo una parte de comprensión, pero no una parte de cierta autoridad, digamos, de manejar unos criterios que te permitan ser diferente a lo que se propone.
Exactamente. El tema es cómo le vas a proponer ser diferente. Me parece que esta cuestión que nosotros hablamos acerca de la cultura juvenil, si se quiere, no implica que la escuela lo deba tomar. No hay nada peor para los jóvenes que te digan el no, soy amigo de los chicos. Claro. Los chicos no quieren ser amigos de los docentes. Claro. Ya tienen
tu cultura es la mejor del mundo. Yo también soy rockero.
No quieren hacer hip hop en la escuela porque ya lo hacen en la esquina. Claro. ¿No? Entonces van a encontrar un desafío diferente. Ahora, un desafío que los piense también desde el reconocimiento, no desde la negación de esas prácticas. Uh-huh. Entonces me parece que ahí la propuesta escolar, por ejemplo, hoy nombrábamos a Inés Dussel, que fue mi directora de tesis, ella comentaba que precisamente una docente mexicana los puso a escribir cartas, una tarea que ya nadie hace, ¿no? Cartas postales, precisamente para poder manejar esa ansiedad de la temporalidad, ¿no? Claro. Del tiempo presente, del WhatsApp, que si no lo respondes enseguida, no tiene sentido responderlo 10 minutos más tarde. Ahora, la escuela tiene que ofrecer otra simbología, ¿sí? Otra que ya la anterior no ha perdido eficacia. No quiere decir que no tengamos que construir un orden simbólico. Hay que construirlo desde nuevas bases. Me parece que lo que erramos es desde dónde lo estamos construyendo. Si queremos volver a una noción de autoridad de hace 30, 40 años, y va a ser difícil, porque tenemos la democracia en el medio. Muchas de las críticas y cuestiones que nos dificultan en la escuela son legados de la democracia. Uh-huh. Claro. Las familias son más democráticas, la escuela es más democrática. Uno... En la dictadura, yo hice la primaria en la dictadura, pasaba el director y no volaba una mosca. Digo, no volaba una mosca, era una metáfora de lo que pasaba en el país. ¿Sí? Claro. Entonces, hoy por hoy, no pretendas que no cuestionen tu autoridad. Ahora, cuestionen tu autoridad, también requerís de una construcción de autoridad desde otras bases. Y esto algunos lo hacen muy bien, por eso digo que también hay alguna esperanza.
Pedro trabajó mucho un tema que nos interesa conversar con él, que no es la política escolar, sino la política en la escuela. Pero antes de ir a eso, yo quería hacerte una pregunta más, no sé si mañana tenga algún otro. Hablamos al pasar de algo que damos por asumido. La educación tiene que calificarte para entrar al mundo del trabajo. Y yo me pregunto si... está bien formulada esa idea en un doble sentido. El primer sentido es, no sabemos qué es el mundo del trabajo al que van a llegar estos chicos. Buena parte de ellos no encontrarán trabajo, porque el trabajo es un bien cada vez más escaso. Y además, más allá de que es necesario tener habilidades para ingresar al mundo del trabajo, también parece que es importante tener habilidades para estar en la vida de un modo pleno y autónomo. Uh-huh. Y que es más difícil obtener esas habilidades que las otras, uh-huh. y que quizás ahí debería haber un compromiso muy intenso de la escuela media. Quiero uh-huh. decir, la formación, la contribución que haga a la formación de alguien como una persona plena, con capacidades para decodificar el mundo, participar del mundo, de su presente, del pasado, de su propia tradición, de los futuros posibles. ¿Esto no es acaso una tarea importante de la escuela que no tiene nada que ver con el trabajo?
Uh-huh. Sí, me parece que ahí hay una cuestión que siempre le preocupó a la escuela, que tiene que ver con la formación del ser ciudadano. Y ser ciudadano hoy implica cosas muy diferentes a aquellas originarias del sistema educativo, digo, que iba en paralelo con un país en formación, ¿no? Ser ciudadano hoy requiere de habilidades para estar con otros. Requiere de esos aprendizajes que la escuela brinda, por ejemplo, de hacer un trabajo colectivo, ¿no? Que quizá uno dice, bueno, estoy aprendiendo algo que no es necesariamente canjeable en el mercado de trabajo, pero que es esencial para estar en el mercado de trabajo. Y ahí me parece que efectivamente la escuela tiene que poder focalizarse. Más allá de la preocupación de si esta habilidad va a ser efectivamente la que el joven ponga en juego el día de mañana. Uh-huh. Que eso tiene que estar también, tiene que haber algunas habilidades, conocimientos, bueno, sí, que transmitan, duda, por duda, supuesto.
Sin duda, no.
Desde
no.
ya, nadie está yendo en contra de los saberes disciplinares.
No.
Ahora, también es muy importante esta cuestión de convivir con otros, de trabajar en grupo, de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, de estar con uno que es distinto a mí. Y esta posibilidad que la escuela brindaba hoy ya no es tan así, ¿no?
¿Te referís a lo último en particular, estar con otro que no es igual a mí?
Digo, porque el proceso de fragmentación educativa, claro, ha hecho que la matrícula escolar
sea mucho más homogénea en cada aula.
Exactamente. Entonces eso, tenemos pocos espacios. Digo,
sin idealizar, porque tampoco nuestra escuela fue una escuela absolutamente uh-huh. mestiza, uh-huh. Y aquí el recuerdo vale, sí. Pero yo que hice, mi educación fue pública, como la de casi todos uh-huh. nosotros, al menos todos los que valemos la pena, porque uh-huh. era un poco así, la educación privada era para el que no podía la pública, o por cuestiones confesionales, uh-huh. o puramente de clase. Uh-huh. Pero para mí, que hice educación pública, yo viajaba media hora o 40 minutos desde mi casa hasta la escuela, que era la buena escuela pública, y luego un hermano, es decir, no era la de proximidad la que mis padres consideraban buena, y consiguieron que fuera la que ellos consideraban buena. Y con un hermano menor, ya en otro domicilio, había dos escuelas públicas a 200 metros de distancia, y una era la de los hijos de los porteros, de las empleadas domésticas, y la otra era la de los hijos de los profesionales, de los comerciantes, uh-huh. o de, digo, nuestra escuela ideal tampoco fue tan ideal, uh-huh. pero sin duda era mucho más variada que hoy en día, uh-huh. donde parece que hay una selección por posición socioeconómica, uh-huh. porque las ciudades mismas se han fragmentado de otro modo.
La vida en la ciudad es fragmentada, claro. ¿no? Transitamos por barrios, por algunos lugares, por algunos barrios, por alguna sociabilidad y no por otra, y esto obviamente repercute en el sistema educativo. No es tanto el sistema educativo, ahí sigue un poco el proceso de fragmentación urbana, si se quiere.
Claro.
Y tenemos cada vez escuelas más homogéneas socialmente. De hecho, lo que encontramos es que en las escuelas más heterogéneas son las más interesantes.
Y, ¿no? y las más exitosas.
Y las más exitosas porque tienen que lidiar, claro, con esa diversidad, con estar con, claro, otros, con educar a gente distinta.
Y porque los otros son fuente importante de aprendizaje para todo, cada uno para el diferente.
Digo, el valor de que tiene eso, ¿no? De que se pierde en el sentido de aquellos que son del mismo universo cultural, ¿no? Es un aprendizaje también para el después.
Pero incluso en la escuela que menciona Ale, también hay una diferencia con respecto, por más que hubiese homogeneidad también en esa escuela, en lo que no había homogeneidad después era en el mercado de trabajo. Uh-huh. Había ascenso social. Uh-huh. Entonces, el que había ido a la escuela de los porteros, uh-huh. después podía no ser portero. Sí, sí. Entonces también modificaba su círculo de
relaciones.
Porque
la universidad, sí, aunque era menos masiva,
garantizaba más movilidad social.
Sí, sí. Claro. Hoy tenemos esta cuestión, también ocurre, ¿no? De la búsqueda de la buena escuela pública. No tenemos tanta la distinción entre pública y privada, que es algo que los medios suelen plantear mucho, sino que hay buenas escuelas públicas, uh-huh. buenas escuelas privadas y escuelas públicas de baja o de muchas dificultades, y escuelas privadas que también tienen dificultades.
Y en el caso de lo que dice Ale, me parece la puntualización final, mi papá, que por ejemplo, pongo ese ejemplo, lo expulsaron de una buena escuela pública por pelearse, sí. terminó en una mala escuela pública, pero después fue un excelente alumno universitario, es decir, y venía de una familia de clase trabajadora, digamos.
Sí, el sistema educativo tendría que lograr que más allá de la escuela donde uno estudia, logres aspirar, aquel desafío que te planteaste. Claro. ¿No? Digo, este criterio que tiene que ver con, no una igualdad de oportunidades, sino con igualdad de posiciones, lo llama Dube, ¿no? Más allá de la posición donde yo estoy, pueda llegar a construirme como un igual al otro. Uh-huh. Y nosotros tenemos arraigada la igualdad de oportunidades, creer que todos van a la misma escuela. No van a ir todos a la misma escuela porque hay un cupo de vacantes, ¿no? Uh-huh. Lo que necesitamos lograr es que cada vez haya mejores escuelas públicas, y allí me parece que también hay un desafío para la sociedad, para las clases medias, de sostener la escuela pública. Que implica esto de aguantar la incertidumbre, de aguantar estar con otros distintos.
Pedro, nos queda no mucho tiempo y me gustaría hacer una pequeña deriva en la reflexión para preguntarnos qué es la política en la escuela, qué lugar ocupa, qué lugar debe ocupar, cómo colabora y cómo dificulta la tarea propia de la institución escolar, cómo ha mutado esta idea de la política en la escuela media desde que la democracia llegó.
Nosotros hablamos, esto se inició unos años atrás en el equipo de investigación en Flaxo. Nosotros comenzamos planteando, bueno, que cuando uno diseña una muestra de investigación, dice, vamos a ver escuelas que tienen centro de estudiantes, escuelas que no tienen centro de estudiantes. Hay política donde hay centro de estudiantes, no hay política donde aquellas escuelas que carecen de centros. Y esto es un error garrafal, ¿no? Porque por eso hablamos de la política en la escuela. Nos preguntamos por qué ocurre con las demandas, con los conflictos, con las tensiones, con la idea de respeto que se claro. pone en juego. Entendemos que la política es eso, es la politización en la escuela. Que muchas veces un problema por el desayuno puede implicar una demanda política, más allá de que en esa escuela parecía, por ejemplo, un caso que nos pasó, que los chicos hicieron un graffiti en la puerta de la escuela que decía no a las vainillas los jueves, ¿no? Que era, bueno, las vainillas era lo que le daban todos los jueves en el desayuno. Claro. Una escuela donde a simple vista parecía muy autoritaria, no volaba una mosca, esa que decía antes, ¿no? No había centro de estudiantes ni nada. Ahora no comieron más vainillas los jueves. Efectivamente tuvieron que cambiar el menú que se le ofrecía, ¿no? Entonces digo, como un graffiti nos habla también de la política en la escuela, más allá de los aspectos formales. No quiero decir con esto que desde ya en las escuelas que históricamente tuvieron centro de estudiantes, la dinámica de participación y posibilidades de expresión de los jóvenes es mayor, ¿no? Está claro que si vos tenés esas instancias, las posibilidades de plantear tu voz son quizá más amplias. Ahora, no quiere decir en los otros que no haya política, sino que nos interesaba captar ese tipo de situaciones, ¿no? También las dificultades que tienen jóvenes que quieren armar el centro de estudiantes y que sus compañeros no se enganchan, no se prenden en eso. O uh-huh. la necesidad de convocar a través de, nosotros veíamos afiches de los Simpsons más que del Che Guevara, ¿no? O de combinando las dos imágenes, o que te piden el baño, el espejo en el baño de varones, ¿no? Uh-huh. Que una cuestión dice, bueno, está muy lejos del planteo ideológico. Sí y no, porque también hace más grata la experiencia escolar. Claro. Un kiosco más económico, claro. Porteros para cuidar las bicicletas. Digo, y estoy simplemente recordando algunos puntos de planteos de listas de para el centro de estudiantes, uh-huh. de listas de demandas. Entonces, esa política es la que nosotros quisimos captar.
¿Y hay mucho de esa política en la escuela media?
Hay mucho de eso. Mucho de eso que va cambiando, ¿no? Digo,
porque lo que se ve es la política más ideológica. Lo que se ve desde afuera, quiero decir, es la que hace una toma, la que hace una marcha, la que hace un reclamo, la que hace una
lo que más llama la atención, digamos, ¿no? Pero nosotros vemos mucha política en el sentido de, desde ya que hay demandas que son más legítimas, ¿no? Vos mencionabas la infraestructura. Está claro que los chicos, cuando se les cae el techo en la cabeza, toman la escuela, haya unos centros de estudiantes, porque hay una cuestión de riesgo de su vida. Sí. La cuestión de las estéticas y de la diversidad sexual en la actualidad es un tema súper central. Toda la cuestión de la violencia de género, de la diversidad sexual, aparece en la expresión de lo que hoy llaman los pollerazos, ¿no? Chicos que van con polleras a la escuela quejándose de... aquel control que hay sobre el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para solidarizarse con las chicas. Hace poco, bueno, estuvo el caso de dos estudiantes que fueron llamadas la atención por la rectora porque iban de la mano, ¿no? Y eso generó en esa institución un reclamo muy fuerte. Porque, claro, tiene que ver con esos procesos de individualización que atravesamos como sociedad y que los chicos y chicas defienden.
Pedro, esto evidentemente lo estamos trabajando en el marco de la escuela pública, pero ¿qué pasa con la escuela privada? Porque en general se la deja fuera como si fuera una esfera que efectivamente se privatizó, se escindió de la sociedad. En mi caso, yo fui a una escuela privada muy politizada, muy ideológicamente politizada desde su dirección. Y sucedía que ideológicamente era una escuela muy progresista, pero claro, eso también redundaba en la educación y teníamos muchos reclamos para hacer. ¿Hay escuelas privadas con ideología, con chicos ideologizados, con tendencias políticas? ¿Qué pasa en ese campo?
Sí, hay. Es cierto también que hay mucha cuestión de en las escuelas de gestión privada aparece mucho esta cuestión de la solidaridad con el otro, ¿no? Con un otro que es muy diferente a uno y que por lo tanto, por más
con el otro que está fuera,
con el otro que está fuera. Entonces nos solidarizamos con la escuela de frontera que está, viajamos, ¿no? Digo que es muy loable, ¿eh? Yo no quiero con esto sonar irónico ni mucho menos, porque efectivamente ocurre que muchos chicos dedican un tiempo de y hay algo de ese entramado solidario como sociedad, precisamente, que me parece que hay que rescatar, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, es cierto que se construye con esa visita con un otro muy extraño y que sería, a la inversa, sería imposible.
Claro, un otro con el que la interacción está muy reglada por un tiempo de visita, unas acciones a realizar, una relación asimétrica quién da y quién recibe.
Es muy débil en el sentido de eso. No,
es una interacción más horizontal.
Es imposible que el otro dé y que yo reciba. Claro. Siempre va a ser el otro el que reciba, ¿no? Claro. Ahora, esto no quiere decir que después muchos de esos jóvenes no tengan un compromiso mucho más amplio en su involucramiento en la sociedad. Y me parece que efectivamente ahí hay una marca, si se quiere, central del proceso de escolarización. No es lo mismo haber ido que no, también. Claro. Eso me parece que es central. Pero digo, para responder tu pregunta, efectivamente en las escuelas de gestión privada también aparece esta preocupación por el otro. ¿Sí? Ojo, cuando los chicos del Nacional de Buenos Aires, para poner un ejemplo de escuela pública muy politizada, también son chicos que pasaron por una selección, que tuvieron una prueba de ingreso muy distinta a las otras escuelas públicas.
Sí,
¿no?
Pertenece a un sector social también.
También es un sector social, que es un poco lo que nosotros mostramos. En la investigación encontramos que la política más tradicional de los centros de estudiantes está en aquellas escuelas emblemáticas.
Claro.
¿Sí? Sí. Y que por lo tanto, para ver la política en general, necesitamos.
Hay que ir a las otras.
Necesitamos verlas en todos lados.
Pedro Núñez, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de General Sarmiento, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, autor de varios libros: La política en la escuela, Radiografía de la experiencia escolar, entre otros. Siento que apenas estamos despuntando los temas, que el tema de la educación, por donde lo tomemos, es infinito y que hay mucho para hablar. Y creo que te vamos a pedir repetir el programa para trabajar sobre otros temas que son, me parece, muy importantes y que apenas hemos podido mencionar. En todo caso,
ha sido un gusto para mí estar, así que les agradezco la invitación.
Mil gracias por tu compañía esta noche, fue un placer. Terminamos en una nueva edición del Zorro y el Erizo. Mariano Schuster, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches, Ale.
Y un programa que hacemos, como siempre, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Rust en la producción, y esta noche con Sergio Hueve en la operación técnica. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar allí. Nos encontramos mañana a las 21 en un nuevo Zorro y Erizo. Gracias.